sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon. Escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 13. Verano del 490 a.C. Mes de Metagitinión, durante el arcontado en Atenas de Fenipo. Oe Noé. ¿Estás seguro de lo que dices, Evandro?
Completamente. En Atenas todo el mundo se está movilizando. El arconte ha hecho un llamamiento para que todos cojamos las armas que tengamos y nos pongamos a disposición de nuestros cabecillas políticos. En unos días nos reuniremos en las afueras del Cerámico para organizar el ejército.
Cabilides escuchaba impávido a su hijo mientras continuaba podando las malas hierbas del viñedo. Junto a él, Alimnesto se enjugaba el sudor de la cara.
Padre,
insistió Evandro,
tú ya cumpliste la edad de quedar libre del servicio de armas, así que las palabras del arconte no van contigo. Pero yo pienso acudir en cuanto el primer magistrado me reclame. Tú, Alimnesto, deberías hacerlo también. Alimnesto se quedará aquí. Eso debería decidirlo él.
Me quedaré, Evandro. No tengo ningún interés en embrazarme el escudo.
Además, tu padre ya empieza a ser mayor para cuidar por sí solo de la hacienda.
Escucha, maldito espartano venido a menos, gruñó Cabilides. Yo he cuidado este terreno desde antes de que tú nacieras y no necesito que nadie...
Vale, de acuerdo, Cabilides, era una broma.
Se disculpó divertido Alimnesto.
Lo es verdad.
Evandro le miró con gravedad.
Lo de ir contigo no lo es.
Lo siento, respondió Alimnesto ahora ya más serio.
Te obligarán a ir. Tu nombre está en el censo.
Nadie me obligará a ir si yo no quiero. El aplomo con que Alimnesto pronunció esa frase fue suficiente para que el hijo de Cabilides diera media vuelta y les dejara solos. Su padre respiró hondo y miró a Alimnesto con resignación.
Sí, vale, hablaré con él, dijo el espartano.
Evandro conocía bien a su amigo Alimnesto y sabía que correría tras él, pero no tenía deseos de escucharle, así que aceleró el paso. Fue alcanzado ya dentro de la casa.
Evandro, por los dioses, espera un momento.
¿Y para qué? No vale la pena que hablemos del asunto.
No cambiarás de opinión. Eres terco como una mula.
No menos que tú. Pero no se trata de que tú o yo cambiemos de opinión, sino de que comprendamos el uno las razones del otro.
Bien, pues te diré las mías. El rey persa viene a conquistar la Hélade. Viene a convertirnos a todos en esclavos. Y ya no quiero ser esclavo de un bárbaro. Así que lucharé para evitarlo. ¿Te valen mis razones?
¿Acaso aceptarías vivir como un esclavo de alguien que no fuera bárbaro?
Esto le preguntó Alimnesto casi inconscientemente.
¿A qué viene eso? No te entiendo, Alimnesto.
pero él no podía explicarle qué era lo que había traído a su mente aquella pregunta. Y por ello agradeció que Evandro siguiera hablando.
Atenas no estará sola peleando contra los persas, si es eso lo que te preocupa. Los espartanos van a mandar el grueso de su ejército. Con ellos tenemos muchísimas opciones de devolver al mar a los invasores.
¿Los espartanos? No sé, Evandro. La verdad es que lo dudo mucho. Estos días deben de estar celebrando las sagradas fiestas carneas. Y no creo que las interrumpan para venir a ayudar a Atenas.
Pero es que no se trata de ayudar a Atenas, sino a toda la Hélade. No sabes lo que dices, Arimnesto. Creo que tienes miedo de combatir, así de fácil.
Evandro, no pretendo convencerte de nada. Cuando yo abandoné el ejército espartano, no tenía más deseos de manchar mis manos de sangre. Sé que he faltado a eso en varias ocasiones, pero lo he hecho forzado por las circunstancias. No me dejaré forzar de nuevo. Esa es mi razón y entiendo que a ti no tiene por qué valerte.
Pues desde luego que no me vale,
contestó irritado por la mojigatería de Arimnesto.
Y me parece además una razón bastante estúpida. Cuando estés haciendo compañía a los muertos del Hades, te preguntarás si no podrías haberte dejado forzar una vez más.
En ese caso, dijo Arimnesto, consciente de que era una discusión inútil aquella. En ese caso será mejor que te lleves mi escudo y mi coraza. Creo que te irá bien. La de bronce de tu padre es demasiado calurosa para esta época del año. Pero procura que no te coloquen en primera línea, ¿vale?
Vale, acepto el escudo, pero prefiero la coraza del viejo. La tuya de lino no me inspira tanta confianza. Y me llevaré también tu xifos y tu lanza, si no te importa.
Hasta el casco te puedes llevar, aunque con lo dura que tienes la mollera, no creo que lo necesites. En ese momento entró corriendo un niño que aún no tenía 10 años y se abrazó a las piernas de Evandro.
Padre, ¿es verdad que te vas a matar gente? Llévame contigo.
No, Arión. Tú debes quedarte y ayudar a tu madre y a tu abuelo. ¿Y quién te ha dicho eso de matar gente?
¿Su abuelo? ¿Quién va a ser?
Una voz femenina anunció la presencia de su madre, que entró en la estancia tras el niño. Evandro se agachó para hablar cara a cara con su hijo.
Arión, matar no es un juego. Y Pareta, ¿qué clase de ideas le metes en la cabeza a tu hijo?
Te repito que ha sido su abuelo quien se lo ha dicho. Además, si el niño tuviera un pedagogo, no tendríamos que preocuparnos tanto de lo que entrara o saliera de su cabeza.
¿Pedagogo? ¿A quién? ¿Oe, Noé? Sabes que esos lujos solo los tienen los que viven en Atenas. Ya hemos hablado de eso muchas veces, mujer. No iremos a vivir al Asti. Mi padre nos necesita aquí.
Si me disculpáis, interrumpió Arimnesto, que ya veía la borrasca que se avecinaba. Si me disculpáis, seguiré ayudando a Cabilides ahí fuera. ¿Vienes conmigo, Arión? Si vemos algún saltamontes, será para ti.
¿Que nos necesita aquí? ¿Y tú te estás preparando para marcharte? No iremos a vivir a Atenas, pero bien que corres ahora a defenderles de esos piratas egipcios.
Son persas, y las cosas no son tan simples como tú te crees.
Arimnesto y Arión se reunieron con Cabilides, que seguía escudriñando entre las cepas. ¿Crees que Evandro hace lo correcto? ¿Crees que debería ir con él? Cabilides respondió sin mirarle.
Tú no lo crees y yo tampoco, aunque tú tienes tus motivos y yo los míos.
Habla, Cabilides, lo estás deseando.
Bien. Tú tienes un mínimo de inteligencia, así que quizá lo entiendas. Mi hijo, en cambio, es un caso perdido. Recuerdo cuando llegaste a Oenoe Arimnesto, hace ya una eternidad. Solo buscabas un lugar donde vivir. Al parecer no te gustaba la idea de tener que dormir en un barracón y tomar sopa negra, ¿no? Yo te acogí como a un hijo. Era lo menos que podía hacer, que es que nos salvaste la vida a Evandro y a mí, ¿lo recuerdas? Te inscribí en el censo del Demos, aprovechando que por entonces incluso los extranjeros eran admitidos como ciudadanos de Atenas. Y así tu pasado espartano quedó olvidado. Desde entonces han transcurrido 4 grandes panateneas. Y si no recuerdo mal, te has convertido en parte de mi familia. Has marchado de mi casa y has vuelto a ella tantas veces como te lo han indicado los dioses. Evandro y tú os lleváis bien. Mi nieto te quiere con locura. Pero sigues teniendo la misma inquietud que te trajo hasta aquí. En tus ojos sigo viendo algo extraño. Continúas teniendo la mirada perdida y por eso sé que algún día te irás de aquí, como ya te has ido otras veces. Aunque no creo que sea ahora, porque tú y yo sabemos que lo que buscas no lo encontrarás guerreando contra los persas, ¿no es cierto? Arimnesto mantuvo durante todo el discurso la cabeza gacha, mirando cómo Arión retozaba por el viñedo. Responde sin responder, Cabilides. Eres un hombre sabio. No más de lo que lo serás tú a mi edad. Pero en el fondo mi actitud es puro egoísmo. Y conducirme por mi propio interés, en lugar de por el interés común, no es que sea algo muy encomiable. No seas ingenuo, Arimnesto. ¿Crees que Evandro o cualquiera de los que van a ir corriendo a vérselas con los persas defienden otra cosa que su propio interés? Todos somos egoístas por naturaleza. Tú, Evandro, yo, incluso Arión lo es. Y cuando un pueblo está regido por una suma de egoísmos, el desastre es inevitable. Ah, ya te veo venir, dijo Arimnesto, previendo que su amigo iba a volver a soltar su tema de discusión preferido. ¿Piensas que mi hijo sabe qué es lo que le conviene a Atenas? ¿Piensas que lo sabe cualquiera de esos demagogos que hablan y hablan en las asambleas? No, lo único que saben es lo que les conviene a cada uno de ellos. Por Zeus, Arimnesto, si en el pasado Atenas ya había hecho algún pacto con los persas y a nadie le había importado nunca. En cambio ahora ese Milcíades, desde la Nix, les llama monstruos bárbaros y opresores de la libertad, y cosas peores, y todo el mundo corre a las armas. Milcíades, que ha sido amigo de los persas hasta hace bien poco, es de locos. Además, por lo que sé, los jonios del otro lado del Egeo no están tan mal bajo esa supuesta opresión. De hecho, viven mucho mejor ellos allí que nosotros aquí. Es propio de los de tu edad pensar que en el pasado se vivía mejor o que en otros lugares se disfruta lo que aquí se echa de menos. Ah, y hace un momento me llamabas sabio, ¿eh? Ya no te conviene. Pues sí, así es. Pisístrato ha sido el mejor gobernante que ha tenido este pueblo en muchísimo tiempo. Y su hijo, pese a su mal carácter, también lo fue. En aquellos años Atenas fue una polis importante. Ahora, con esta estúpida isonomía, esa igualdad ante la ley que hace que una masa de borregos sea la que diga qué debe hacerse y qué no, Atenas es el hazmerreír de toda la Hélade.
¿Sabes quién está guiando a los persas hasta aquí? Se lo he oído decir a un mercader jonio que pasó por Oenoe hace unos días. El hijo de Pisístrato, el mismísimo Hipias. El único que puede sacar a Atenas del pozo del ridículo en el que está metida desde que le desterraron de aquí. Y apostaría mi cuello a que a poco que pueda escogerá entrar en el Ática por la bahía de Maratón. El mismo lugar que le vio marchar hace ya demasiados años, condenado al exilio por su propio pueblo. Cabilides había ido subiendo el tono de su voz inconscientemente. «Cálmate, amigo». Pero era pedir un imposible. «¿Y sabes quién he oído que vive con los persas desde no hace mucho? ¿Quién ha buscado refugio en ese país de monstruos porque los suyos le difamaban? Un viejo conocido tuyo, en cuyo ejército servías». De Marato, el antiguo rey de Esparta. ¿De Marato? Sabía que le habían depuesto por causa de las intrigas de Cleómenes, pero no sabía que hubiera huido a Persia. ¿Y por qué no? Estoy seguro de que los persas son mucho más civilizados que nosotros. Los helenos nos pasamos la vida guerreando entre nosotros, y cuando alguien destaca demasiado, nos empeñamos en ponerle al mismo nivel que la mayoría. Al mismo nivel que la chusma, que solo sabe moverse a un lado o a otro según le convenga. Como si fueran un jodido rebaño de ovejas. Así nunca seremos nada. En cambio ellos, los persas, tienen un líder. Alguien que les guía. Alguien que aúna todo el poder. No hay peleas entre ellos. Solo un rey que les dirige a todos. Y ahí les tienes, dueños de un imperio digno de los mismísimos dioses. Cabilides, porfa, Cabilides. Muchas veces me has recomendado que me guardara mis palabras para mí mismo. Y que así me ahorraría muchos problemas. Ahora soy yo quien te ruega que no hables en esos términos delante de extraños. No corren buenos tiempos para los que simpatizan con los persas. Lo sé, pierde cuidado. Puedo ser un viejo cascarrabias, pero no soy imbécil. Sin embargo, lo que es, y no podemos pretender ocultarlo eternamente. No. Claro que no. No podemos pretender ocultar algo eternamente. Pensó Arimnesto. Las palabras de Cabilides le hicieron recordar las últimas noticias que había recibido de Esparta, de su antiguo compañero de Agogé, de Calícrates. Regresó al interior de la casa, dejando a Cabilides entretenido con Arión y con sus vides, y comenzó a rebuscar entre sus cosas hasta que encontró el mensaje que no mucho tiempo atrás le había enviado su amigo espartano. Cogió la tira de cuero de algo más de una pulgada de anchura que Calícrates le había hecho llegar, simulando ser la atadura de un pequeño saco de especias, y que los comerciantes de vino que solían recorrer las polis de la Hélade habían transportado desde el Peloponeso hasta Oenoe. La desenrolló diagonalmente en torno a una vara de madera que tendría un codo de largo y comenzó a leer otra vez lo que había leído ya unas cuantas veces desde que el mensaje llegara a sus manos. Salud. El hijo del Ouragos vive con mis hilotas. Su paidónomos le da por muerto. Sin embargo, guárdate de los agatoergoi. La verdad está oculta, pero nada puede esconderse eternamente. Arimnesto había tenido la idea de comunicarse con su amigo usando el sistema que utilizaban habitualmente los éforos.
un mensaje escrito en una tira de cuero que debía enrollarse en una vara del grosor apropiado para poder ser leído. Este sistema no permitía demasiadas palabras, pero eso no suponía ningún problema para los lacónicos espartanos. En su viaje a Esparta, 4 años atrás, Arimnesto había visitado a su antiguo amigo Calícrates, quien le había puesto al corriente de lo sucedido con el hijo de Alcímenes. Arimnesto había sentido la necesidad de hacer algo por aquel muchacho, ya que en última instancia era él mismo, Arimnesto, el causante de su desgracia. Pero como su posición en Esparta distaba mucho de ser la más idónea para prestarle ayuda, le había pedido a Calícrates que lo hiciera en su lugar y que dejara vivir al joven en el terreno que le acababan de asignar al haber sido admitido como igual. Nadie debería saber aquello y desde luego el muchacho nunca tenía que descubrir que su benefactor era él, Arimnesto, culpable además de la muerte de su padre. Pero, como acababa de recordarle Cabilides, nada podía permanecer oculto eternamente. De todo eso hacía ya casi 4 veranos y de la llegada del mensaje, un verano. No había vuelto a saber nada desde entonces, ni tampoco había vuelto a pensar en la advertencia final de Calícrates. Guárdate de los bienhechores. De los bienhechores. Los bienhechores. Los bienhechores iban tras él. Arimnesto casi tenía la certeza. De lo contrario, Calícrates no le hubiera puesto sobre aviso. Sin embargo, en el Demos no se había visto ningún espartano aparte de él mismo. Quizá no hubieran dado con él. Quizá hubieran dejado de buscarle. O quizá le observaban ocultos en silencio. Pero nada puede permanecer oculto eternamente. Al día siguiente del anuncio de Evandro, llegaron los hoplitas platenses. Iban camino de Atenas casi a marchas forzadas y no serían más de 800 o 900. Un número ridículo si se comparaba con los miles y miles de persas que iban a tener enfrente. Pero los lazos de fidelidad hacia Atenas eran suficientemente fuertes como para hacerles dirigirse con convicción hacia ese suicidio colectivo. El hijo de Dercilio llamó al portón de la casa de Cabilides. Tenía muy poco tiempo para hacer lo que había venido a hacer, pues la tropa plateense no iba a detenerse más de lo necesario en el Demos. Te saludo, noble Cabilides. Me llamo Licofrón, hijo de Dercilio, de la polis beocia de Platea. Traigo un mensaje de mi padre para su amigo Arimnesto de Esparta. Me ha dicho que seguramente le hallaría en tu casa. Cabilides miró extrañado a Loplita, que le pareció demasiado joven para ir a la guerra. Su amigo. Bueno, le encontrará subido a aquel olivo de allí. El viejo Cabilides frunció el ceño cuando el joven se alejó. Ya suponía cuál sería el mensaje de Dercilio y no le hacía ninguna gracia.
Salud, noble Arimnesto, entonó de nuevo con solemnidad el plateense al vislumbrar al espartano subido a una robusta rama del olivo.
Salud, noble Arimnesto, ciudadano espartano de nacimiento, ateniense por adopción y plateense por vínculos de fraternidad. Te saludo en nombre de mi polis, la Beocia Platea, y también en el de mi padre, el noble Dercilio, hijo de Licofrón, quien tuvo el honor de luchar junto a ti hombro con hombro en la campaña de Calcis, hasta que una desgraciada herida le apartó de la línea de combate, donde...
—¡Salud, hijo de Dercilio!
—le interrumpió Arimnesto desde lo alto del olivo.
—¡Y respira, hombre! Te llames como te llames.
El plateense cayó en la cuenta de que en su memorizado discurso no había incluido la mención de su nombre.
—¡Ah, me llamo Licofrón! —dijo nervioso. —Como mi abuelo.
Añadió pensando inconscientemente que debía explicar la razón de su nombre.
—¿Y qué quieres de mí, Licofrón de Platea?
—Te traigo un mensaje de mi padre, quien habla por boca suya y de todos los plateenses.
Arimnesto bajó de un salto, intuyendo lo que iba a oír ya antes de tocar el suelo.
—¿De qué se trata? Y abrevia el palabreo, ¿eh? Que no creo que tus compañeros plateenses te esperen mucho tiempo. Parece que lleváis mucha prisa.
—Pues trataré de resumirlo, noble Arimnesto. La Asamblea de Ciudadanos ha votado a favor de una propuesta para que seas tú quien ejerza el mando de las fuerzas platenses en la lucha contra los persas.
—¿Y quién ha propuesto semejante cosa? —preguntó sorprendido.
—Pues mi padre, tu amigo Dercilio, quien te dio el mando de los hoplitas platenses en la campaña de Calcis hace
tantos años como los que debes de tener tú, chico.
Arimnesto recordó entonces la primera conversación que tuvo con Dercilio, a quien por cierto nunca había considerado su amigo.
—Y tu padre te ha obligado a alistarte, ¿verdad?
El muchacho cayó avergonzado y no tuvo más remedio que asentir con la cabeza.
—Es que él ya es mayor y no se le permite formar parte de la falange. Por eso yo ocuparé su lugar, aunque aún no tenga edad para hacerlo.
—Pues no, desde luego, no la tienes. Escucha, Licofrón, hijo de Dercilio, ya he tomado mi decisión y no voy a acompañaros.
—Ilustre Arimnesto, la Asamblea Platense ya supone que habrías sido requerido por vuestro primer magistrado para formar parte del contingente de la tribu Hipotóntide, de la noble polis de Atenas. Por eso una delegación nuestra ya ha hablado con él para que te exima de ello y te permita comandar el ejército de Platea.
—Todo está arreglado ya. —¿Que todo está arreglado?
Arimnesto no podía creer lo que estaba oyendo.
—¿Que el primer magistrado me da permiso? —Pero, ¿quiénes os habéis creído que sois?
Licofrón estaba desde el primer momento tan nervioso como asustado, y la reacción del espartano le atemorizó aún más.
—¡Ay, mal!
—No había Arimnesto, balbuceó, recordando una frase suelta de su discurso. Mi padre me pidió que te dijera que me permitieras colocarme a tu derecha en la falange y protegerte con mi escudo.
—Un écebo al que aún no le crece la barba y apenas puede con el escudo va a proteger mi flanco derecho. —Pero si tendría que ser yo quien...
Y en ese momento Arimnesto empezó a comprender.
—En Platea aún se te recuerda con cariño y admiración, honorable Arimnesto.
El joven Licofrón siguió reproduciendo frases sueltas del discurso que tenía aprendido.
—Los plateenses se sentirían muy honrados si aceptaras y muy decepcionados si no lo hicieras.
Licofrón seguía hablando y Arimnesto callaba. Callaba mientras pensaba que los dioses se complacían haciendo que su destino dependiera siempre del destino de los demás.
—No
tengo mi panoplia completa», dijo rompiendo por fin su mutismo, consciente de que eso no era en absoluto una excusa.
«Ah, bueno, a nosotros nos sobran algunos escudos y lanzas, y también alguna coraza. Podrás elegir la que te guste más, la que te vaya mejor, noble Arimnesto».
«Hace mucho tiempo que no formo parte de una falange. No estoy en forma, y a duras penas podría ser un integrante de cualquiera de sus filas, y mucho menos comandaros a todos vosotros, que debéis ser cerca de un millar».
«Señor honorable Arimnesto», replicó el plateense, y esta vez no sonó como si estuviera repitiendo frases aprendidas. «Mi padre ha sido alfarero toda su vida, y ese es el oficio que me ha enseñado a mí. Muchos de los que están allí esperándome son granjeros que saben de la guerra apenas algo más que yo. Yo, que cogí ayer el escudo por primera vez en mi vida. Otros son herreros, curtidores, carpinteros, y tampoco conocen el oficio de guerrear más que los granjeros. Tú, ilustre Arimnesto, amigo de mi padre y de todo el pueblo plateense, tú eres espartano». Arimnesto suspiró. Se produjo entonces un nuevo y largo silencio, en el que Licofrón no se atrevió a pronunciar más palabras, y Arimnesto mantuvo los ojos cerrados, como si tratara de recordar algo, como si se estuviera concentrando, como si buscara algo dentro de sí mismo. Finalmente los abrió y miró fijamente al platense.
«Quiero una coraza de bronce y un escudo del mismo material, una lanza de madera de fresno, grebas y un casco sin cimera, y un sifos con buen filo. Tú no me protegerás en la falange porque irás en la retaguardia. Estar en primera fila de combate con esa coraza de lino que llevas sería un suicidio, como bien sabe tu padre».
Fin del capítulo 13.